está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. ¿Estás ya preparado esta noche para viajar rumbo a lo desconocido? Un viaje que ya comienza y que será un placer realizarlo a tu lado juntos en esta emisión del Espacio en Blanco que ya comienza. Algo que hacemos desde el estudio 204 con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rodrigo Vázquez de Prada, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí, incluso en este tiempo de vacaciones, en este tiempo de verano. Seguimos con estos programas especiales de este tiempo que estamos preparando con temas, lugares y personajes únicos. Espero que lo vayáis descubriendo. Esta noche volverá a ocurrir. Esto es lo que os hemos preparado para hoy. Escuchad.
Seguimos viaje y esta noche nos proponemos poner rumbo a lo desconocido. Os invitamos a visitar lugares casi inexplorados, donde habitan diferentes misterios. Pueblos desconocidos, casi olvidados. Rincones que esconden los deslumbrantes misterios de las civilizaciones más antiguas. Extraños fenómenos. Eso y mucho más nos ofrecerá nuestro primer tiempo. El segundo nos llevará a conocer algunos misterios del mar. En esa masa acuosa que rodea nuestras tierras se concitan algunos de los misterios más enigmáticos de nuestro planeta. Esta noche te descubriremos alguno. Esas son nuestras intenciones de hoy. Ponte cómodo y disfruta de este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros.
Esas son las intenciones. Viajes por mar, por tierra, nos esperan esta noche y como siempre, invitados de lujo y únicos, y algunas leyendas también del mundo de la radio y grandes viajeros para ayudarnos en este periplo. Y nuestra primera intención es viajar rumbo a lo desconocido. Lo hacemos después de esa introducción y os presentamos a nuestro guía de la noche.
Ponemos rumbo a lo desconocido. Hacia lugares donde pocos hombres han llegado, hasta misterios que merecen la pena ser desvelados. Será un viaje por países descubriendo antiguas civilizaciones. Escuchando también el eco sobre las historias vivas que los indígenas de África, América y Asia nos han contado. Visitaremos sitios como el Amazonas, Altai, la isla de Buda, Armenia, la gran desconocida, y el salar más grande del mundo, entre otros. Nuestro guía, un experto viajero, nos llevará de su mano. Dejémosle que nos descubra misterios.
Y nos vamos de viaje. Si hay alguien en este planeta que ha visitado lugares increíbles, desconocidos, perdidos en el mundo, es nuestro siguiente invitado, periodista, guionista del programa Cuarto Milenio, doctor en Ciencias de la Información, brasileño, que es, o brasilero, que es un título, don Pablo Villarrubia. Pablito, ¿cómo estás?
Querido amigo, un placer inmenso hablar contigo y celebrar tantos años de radio. Y recordando a la gente que mi primer programa en que participo cuando vengo aquí a España fue en el 93 y tú me entrevistas sobre los atlantes en Brasil, fíjate, ¿eh? Casi y creo nada. Que debo tener la cinta por ahí todavía guardada, y si la encuentro, la voy a digitalizar.
Casi nada. Han pasado unos cuantos años, sí señor. Has seguido viajando, has seguido buscando lugares desconocidos y has sacado un libro que se llama así, Rumbo a lo desconocido, viaje a las fronteras de lo insólito. Pero a veces la gente cuando saca libros, yo me incluyo, pues bueno, yo sé, lugares normalitos, tú Camerún, Santo Tomé y Príncipe, Altai, Brasil, Armenia, Camerún, casi nada. Nos vamos con etnias perdidas, ¿te parece?
Claro que sí.
Tribus perdidas, los pigmeos de Bayele. ¿Quiénes son estos personajes y qué hacen?
Increíble, Miguel, porque esta gente pequeña, entre comillas, porque tienen un corazón inmenso. Además, los pigmeos Bayele son de las tribus menos conocidas, comunidades menos conocidas. Los pigmeos son un poquitín más alto que los pigmeos que están más al interior. Estos están entre la Guinea Española y el Camerún. Y esta gente son conocidos como excelentes curanderos. Ellos conocen la farmacopea, la selva a perfección, donde se esconden, huyendo a los grupos de los funk y otros negros que los persiguen, que incluso quieren prácticamente esclavizarlos. Y es su mejor refugio la selva, el bosque ecuatorial africano. Para nosotros, lógicamente, aquello es el infierno verde, y para ellos el refugio de sus vidas y los mejores padres del mundo. Que cuando volví a España me enteré leyendo que los pigmeos Bayele, especialmente ellos, están considerados como los mejores padres porque saben educar perfectamente sus hijos. Los tienen muy bien educados en el sentido de la libertad, en el sentido también de la responsabilidad, cosa que no haría falta aquí en España, en Europa, ¿no?, a muchos padres.
Hay que tomar nota de esas lecciones que dices de padres. ¿En qué parte del mundo están situados esta etnia, estos pigmeos? ¿En Camerún?
Está en el sur de Camerún y también en el norte de Guinea Ecuatorial. Y fue un español, un conde español, en los años 40, que descubrió, entre comillas, esta pequeña comunidad, que, como digo, son nómadas, seminómadas, que se mueven por esa franja, ¿no?, de la selva. Y hay un misterio, hay una historia curiosa, porque yo llevaba unas láminas del famoso Mokele Mbembe, ¿sí?, esta criatura dinosaurica, según algunos, ¿no?, que viviría en la zona de la África Ecuatorial, y quería enseñárselos para ver si ellos tenían alguna referencia. Yo sabía que posiblemente iba a ser muy difícil en ese sector más occidental de la selva, pero por intentar que no quedara. Entonces cuando llegamos a la comunidad de ellos, en medio de la selva, le enseñé esas láminas y ellos nada. Después empecé a pasar otras que tenía, de rinocerontes, de elefantes y tal, lógicamente animales conocidos, y de pronto señalan la lámina del león y uno de ellos se echa al suelo con las manos sujetando la cabeza con las manos y empieza a emitir sonidos, varios son sonidos extraños, y yo pregunto al guía, que hablaba francés, un funk, le pregunto qué le pasa a este hombre. Y entonces cuando ya consigue entablar conversación con él, de aquel susto, aquel miedo que llevaba, aparentemente estaba aterrado aquel hombre, aquel pigmeo, me cuenta que ellos, un poquito más al interior donde estábamos, habían sido asolados, atacados en varias ocasiones por un león gigante, enorme y blanco. y que había matado a varios miembros de su comunidad, de su incluso su familia, y por eso el terror estampado en aquel pobre hombre, ¿no? Entonces iba por una cosa y acabé descubriendo otra, ¿no? La historia de un, primero, de un león en la selva, que ya es raro, ¿no? Un león más grande de lo normal y un león blanco que vaya a ser a lo mejor albino, ¿no? Vaya a ser uno a saber. Y esa fue la historia que me impactó también junto a este pequeño gran pueblo, los pigmeos Bayeli.
Dime una cosa, Pablo, ¿cómo llegaste hasta ellos? ¿Te dejan entrar fácilmente? ¿Aceptan a los hombres blancos?
No, porque esto fue gracias a un amigo, Joan Riera, antropólogo, acostumbrado a viajar por aquellas lides, por aquellas selvas. Viajamos con él, con Monse también, Monse Rayor, sí. Mi esposa, que tú ya entrevistaste ahí para el programa también, ¿no? Sí. Ella nos acompañaba y la esposa de Joan Riera, y él contactó con un guía que hacía trueque, un funk que hacía trueques con estos pigmeos. Les daban, por ejemplo, les llevaba alguna cosa, una comida diferente, y a cambio les daban medicamentos de la selva, plantas medicinales o pócimas ya preparadas. Y, como digo, son muy esquivos, porque ellos no quieren contacto ni con los blancos ni con los demás negros, porque, como dije, los esclavizan. Y este hombre, el guía, iba haciendo sonidos, imitando animales, principalmente aves, a lo largo del río Locunje, donde navegábamos con una canoa, y de esta manera contactaba, ¿no? Logró contactar con esta comunidad que ella conocía y mantenía contacto por ese motivo comercial, digamos, entre comillas, el trueque, ¿no? Y fue de esa manera que llegamos a ellos. Y espero que sigan ahí perdidos en el bosque para evitar que un día sean esclavizados o que simplemente desaparezcan en manos, ¿no?, de la civilización, entre comillas.
Ojalá así sea. ¿Creen en la magia? ¿Tienen creencias mágicas, rituales que hagan?
Son muy reservados. Fíjate que uno de los temas menos conocidos de ellos es la magia que practican, la practican, no te hablan. Incluso cuando volví, fui a consultar la Biblioteca de los Padres Blancos aquí de Madrid y apenas había información sobre el tema. Posiblemente sea uno de los pueblos que mantengan más en secreto sus costumbres, precisamente en ese ámbito de la brujería, de la religión. Son muy discretos. Lo único que dejan transparecer un poco son sus conocimientos, y se enorgullecen de ellos, de la farmacopea, del uso de las plantas medicinales.
Y de África saltamos el continente detrás de una de estas etnias también especiales, los Piaroas y su montaña sagrada. Qué lugar tan increíble, ¿eh? Pablo, yo tengo también el honor de haberla conocido. Qué lugar tan increíble.
Qué maravilla, ¿no, Miguel? Tú sí. Que has visto aquello, puedes decir que realmente uno de los lugares más espectaculares de la Tierra, ¿eh? No cabe duda. Y la montaña, el Cerro Autana, para mí me parece uno de este puis más fantásticos que de puy y montaña, de una forma general, ¿no? Sagradas más impresionantes del planeta, ¿no? Está el Monte Shasta, están, no sé, otras montañas que existen aquí en Asia, el Ararat, pero es que el Tepuy, esta montaña con cima plana, es impresionante. Un lugar es, además, una montaña sagrada para los indios Piaroas, el lugar donde transmigran, tú sabes, las almas de sus muertos, ¿no? Ellos dicen que las almas son transportadas por el espacio hasta esa montaña y ahí se quedan para residir en la montaña que tiene esa forma plana arriba, el Autana, porque según la leyenda fue cortada por un dios iracundo que cortó el árbol sagrado de los indios Piaroas. Eran como el árbol de la vida, ellos lo llamaban. De hecho, parece que es un tronco, realmente lo ves, es como si fuera un tronco cortado. Tuve las fotos, tú que has estado allí desde lejos, y la leyenda dice que de ese árbol brotó toda la vida, brotaron los animales, los jaguares, los monos, los mismos Piaroas, hasta que un día este otro dios iracundo va allí porque aquello no le apetece o no le gusta la historia de que haya existido alguien superior a él en este aspecto creativo de la creación, y se carga literalmente el árbol sagrado, ¿no?
¿Sitúalo, Venezuela? O
estamos hablando de la región sur de Venezuela, la región amazónica, Orinoco, la cuenca del río Orinoco. Es una región, sabes, ahí perfecta, magnífica, muy aislada, bastante aislada. Me parece que la ciudad más cercana grande es Puerto Ayacucho, donde montamos nuestra base, sí. En Puerto Ayacucho, y cogimos ahí, navegamos un tramo del río del Orinoco, y después entramos en afluente que es el río Autana, ¿no? El río Autana, y que nos deja más o menos enfrente, ¿no? Hay varias comunidades de esos indígenas, de los piaroas, y después también pudimos sobrevolar, porque estuvo allí en 1973, si no me equivoco, Félix Rodríguez de la Fuente, sí, que hizo un documental magnífico, ¿no? Sí. Para aquella serie El Hombre y la Tierra, que hablaba básicamente de Venezuela, de sus encantos naturales, de la naturaleza, y uno de los capítulos justamente sobre el Cerro Autana. Y ahí él sufrió una experiencia terrible, porque él padeció, y su equipo, porque ellos intentaron, bueno, llegaron en helicóptero hasta la cima. Creo que fueron los primeros seres humanos a descender en la cima y con helicóptero. No sé si Breo Ercarias, ahora estoy en duda, si había llegado antes, unos meses antes, un mes antes. Pero bueno, en ese mismo periodo, principios de los 70, pone los pies en aquella montaña y cuando así lo hace, recibe una gigantesca descarga eléctrica, la naturaleza le manda un rayo que alcanza su campamento, hiere a varias personas, especialmente su técnico de sonido, y son obligados a regresar rápidamente con el mismo helicóptero que vinieron hasta un puesto, no sé si volvieron a Puerto Ayacucho o a otra zona, para que fueran atendidos por médicos, ¿no? A raíz de la descarga eléctrica, las quemaduras que habían sufrido, ¿no?
Los dioses protectores del cerro no les dejaban estar.
Exactamente, y eso fue lo que me dijeron los piaroas, ¿no? Que él había profanado aquella montaña mágica. Fíjate qué curioso que desde entonces parece que se prohibió que cualquier artefacto terrestre, humano por lo menos, pudiera descender sobre esa montaña. Y como fue así, como es así, nosotros lo que hicimos fue alquilar una avioneta y rodear, sobrevolar por lo menos el Cerro Autana, porque esta montaña además tiene una cosa muy característica, que creo que es única en el mundo. Tiene una cueva que la atraviesa de punta a punta esa montaña en la parte más alta. Entonces, bueno, ¿cómo se formó eso? ¿Cómo eso es posible, no? Y se puede ver, de hecho, cuando sobrevolamos con avioneta, que fue algo espectacular, junto con nuestro amigo Adrián Sánchez, que era de la comunidad, de una de las comunidades piaroa, este chico que nunca había visto su montaña sagrada tan de cerca y de arriba, desde arriba, claro, pudimos ver el traspaso, o sea, de un lado a otro, ¿no? El túnel, la abertura esa que hay, que tiene unos 30 metros de altura más o menos esta cueva, que fue formada en tiempos pretéritos, geológicamente hace millones de años, cuando esa montaña todavía no era montaña, estaba en el suelo, cuando había todavía un río subterráneo. Imagínate los millones de años que pasaron hasta que hubo una elevación, ¿no? De poco a poco, muy lentamente, como sabes, geológicamente hablando, de esta montaña, dejando expuesto ya ese río subterráneo o esa cueva, enorme cueva, que traspasa. Hay mil leyendas, por ejemplo, de que ahí se vieron pterodáctilos, ¿no? Estos saurios voladores prehistóricos. Eso lo contaba el maestro Breo Ercarias, el gran explorador, el Indiana Jones venezolano, que tuvimos la oportunidad de entrevistar en Caracas. A lo mejor tú lo conoces, no sé si llegaste a entrevistarlo, ¿no, Miguel?
Sí, sí, lo conozco.
Este hombre tiene mil historias, ¿no? Y nos habló también sobre esa leyenda, y nos habló también de que en esa cueva, en la entrada de la cueva, en los años 60, 70, como se veía solo desde lejos y no podían llegar, veían como una especie de altar en la boca de una de las bocas de la cueva, y sobre ella lo que ellos consideraban una calavera humana, una especie de calavera. Entonces consideraron que aquello era un altar de sacrificios. Claro que la calavera sería muy grande, tendría más de un metro o dos metros de altura, pero fue el mismo Breo Ercarias que cuando ahí llega escalando la montaña y descendiendo después por la cueva, por las paredes de la montaña hasta la apertura, entonces él es el primer ser humano que entra en esa cueva y percibe que aquello no se trata de un altar, sino una gran formación natural, ¿no?, pétrea, y sobre ella otra roca de forma redonda que desde lejos recordaba realmente la forma de un cráneo humano.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche disfrutando con un viajero, con Pablo Villarrubia, compañero periodista. Cerro Pintado, antes de seguir viaje, es una montaña también sagrada de los Piaroas, llena de extraños dibujos que yo cuando llegué a verlo me quedé absolutamente alucinado.
Sí, sí, bueno, y eso fue gracias, pues llegamos al lugar gracias a nuestro querido amigo Pablo Novoa, gran explorador, amigo gallego y que vivió muchos años también en Venezuela. Y Pablo nos dijo, tenemos que ir a Cerro Pintado, que está también muy cerca del río Orinoco. Salimos de Puerto Ayacucho por tierra y llegamos a esta montaña granítica y ya desde lejos puedes observar una figura inmensa, como de una culebra haciendo zigzags, una forma de zigzags. Ahora no me acuerdo la dimensión, pero tendría más de 50, 60 metros.
Tremendo.
Y eso se puede ver desde lejos, desde varios kilómetros de distancia. Según Pablo Novoa, la interpretación que da para esta figura, que está rodeada de otras figuras, pequeñas figuras antropomorfas, de rayas, de algunos elementos, algunos círculos, es un gran mapa. Para él la representación del río Orinoco y de varios puntos importantes en tiempos pasados para los habitantes de aquella zona y que estaban señalados sobre esa montaña, estaban picados en la piedra. Estamos hablando de un petroglifo gigantesco, ¿no?, un geoglifo casi, ¿no?, de, podríamos hablar, con otros elementos alrededor. Entonces hablaríamos de un gran mapa visible y a lo mejor no todos podrían interpretarlo, sino algunos miembros de alguna comunidad que tendrían referencia de aquellos símbolos expuestos en esa gran roca, ¿no?, que se puede ver a varios kilómetros de distancia.
Contigo estaríamos horas hablando de todo ello. Los Piaroas son conocidos también por el yopo, esa planta de poder que utilizan para trascender de un lugar a otro. ¿Estuvisteis con algún chamán también vosotros?
Estuvimos hablando con un chamán de una comunidad cercana a Cerro Pintado. Por suerte no probamos el yopo, que tú sabes que es muy, muy desagradable.
Yo,
¿no?,
sí, yo sí lo tuve que probar.
Mamma mía, Miguel, me compadezco de ti porque realmente ha sido, pero te digo, la experiencia que han tenido occidentales, por lo menos con el yopo, es muy, muy fuerte. Incluso un antropólogo italiano quedó totalmente... perdió la conciencia, perdió su capacidad de razonar. Y este hombre quedó varado. No sé si conoces esa historia,
sí,
¿no?, del antropólogo italiano. Y es una experiencia muy dura. Lo que nos estuvo enseñando son los instrumentos usados para el ceremonial de yopo. Ya conocíamos la historia. No queda mucha gente. Precisamente en esa área no es tan común encontrar el yopo, que está un poquito más al sur, recluida entre los Yanomamis, ¿no? Estos sí que son los últimos prácticamente detentores del verdadero conocimiento, ¿no?, ancestral del uso del yopo. Que un compañero nuestro no lo probó, pero estuvo con ellos grabándolos también, Marcos Macarro, un cámara que nos acompaña en Cuarto Milenio, y que también hizo un documental muy interesante sobre esta comunidad, ¿no, Miguel?
Te iba a decir, recuerdo para nuestro chamán, el chamán Bolívar, que fue el que a mí me inició en eso del yopo y que no hace mucho se fue hacia los cielos. Y nos vamos de la selva al desierto. El salar de Iyuni, extrañas luminarias. ¿Dónde está este salar y qué hay allí, Pablo?
Bueno,
¿Estás a gusto con nosotros? ¿Cómo no te puedo ver?
Por favor, es verdad, sí, pero estoy perfectamente contigo, como si estuviera a mi lado aquí, me he
visto. Bien,
por favor. No, fíjate, ya estoy yo viajando, yo mismo estoy viajando aquí ya, mentalmente a los lugares contigo. Y cuando quieras.
El salar.
¿Podemos?
Sí, adelante, el Salar de Uyuni, extrañas luminarias. Cuéntame qué es eso.
Esto es uno de los puntos que desde el espacio, antiguamente dirían espacio sideral, me acuerdo de las películas que me gusta mucho la palabra, desde el espacio los astronautas lo observan con mucha admiración porque es como un gran destello que ellos observan desde la órbita terrestre y está localizado en el corazón de Bolivia, ese... ese gran país para mí me parece un país extraordinario, a uno lo llaman el Tíbet de América, es uno de los mayores salares de las Américas, y si no me equivoco debe ser hasta el más grande que hay en Sudamérica, este salar, y claro, es un desierto de sal, y eso refleja la luz solar de una manera tan potente que lo convierte en una especie de espejo reflector que por eso deslumbra a los astronautas y cosmonautas en órbita terrestre. Tiene un poder magnético especial porque es un sitio, como sabemos, sagrado para las comunidades aymaras, las quechuas que habitan ahí, en los poquitos que habitan en esa zona, porque estamos hablando de una zona árida, una zona muy agreste, muy dura, que quema las pieles, y los nativos que viven ahí en el salar, los pocos, que básicamente no es en el mismo salar, sino a orillas o en pequeñas islas que existen dentro del salar, son gente muy castigada. La piel de ellos está totalmente quemada, da hasta pena de verles como las mejillas, todo su rostro está descascarillado, tiene un color tostado, medio rojizo, a causa de esas radiaciones tan violentas y esos reflejos del desierto. Pero también otra cosa que apena es que ese desierto de sal te produce la pérdida de referencia, te produce un desnorteo. No sabes por qué camino seguir. Incluso ellos que conocen bien el territorio, muchos de ellos se han perdido, y eso les costó la vida. Ocurren accidentes también si van en pequeños vehículos, puedes ocasionar, bueno, conocimos a una señora que perdió a la hermana, que tuvo un accidente con una moto cuando atravesaba el salar de Uyuni, y claro, perdió la vida en ese territorio. Hoy está un poco más fácil gracias a los GPS, pero aún así hay grandes desviaciones magnéticas si empleas brújulas u otros elementos magnéticos, ¿no?, de orientación por ese lugar. Y hay un volcán que preside todo eso, Miguel, que es el Tunupa. El Tunupa es un volcán de negro, muy oscuro, y de ese volcán se habla mucho porque es un lugar donde salen muchas luces, muchas luminarias, como dicen ellos, ¿no? Ellos al principio no atribuyen eso, lógicamente, a ovnis. Ellos creen que esos son espíritus, son almas, son los guardianes de los tesoros que están enterrados, ¿no?, de estos tesoros milenarios de antiguas civilizaciones, y que si tú localizas el punto exacto donde sale una luz, tú puedes encontrar ese tesoro. Y para desencantar ese lugar, para que tú puedas apoderarte de ese tesoro, tienes que clavar un puñal en la tierra. Esto es el ritual que desencanta, ¿no?, que te permite ese acceso a este elemento que estaría en otra dimensión, en más allá, y te lo trae a ti en el mundo material.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El Salar de Uyuni, Bolivia, estábamos hablando, ¿verdad, Pablo?
Sin duda, es un lugar. No sé si tuviste la oportunidad de visitar allí, Miguel.
Poquito, ahí he estado poquito.
Es que vale la pena realmente, y yo me gustaría, un lugar es que yo volvería a repetir, fíjate que hay tantos lugares en la Tierra, ¿no?, para visitar, tú lo sabes perfectamente, pero es un lugar que yo repetiría porque es tan mágico, te encuentras tantas historias también de aparecidos, de seres que deambulan como almas, ¿no?, por aquellos lugares, hablan de monjes que caminan por el salar, ¿no?, espíritus de monjes. Es un lugar muy muy extraño, al mismo tiempo una belleza inigualable, ¿eh?, ver aquel manto blanco, y las lagunas después, que están más al sur, que hay una serie de lagunas con varios colores, una laguna con color rojo, de aguas rojas, otras de aguas negras, otras de aguas amarillas o de color como naranja. Es un espectáculo, un territorio espacial realmente, Uyuni.
Uno de los lugares que ha tenido la suerte de conocer Pablo Villarrubia, y volamos, cambiamos de continente, nos vamos a Asia, nos vamos hasta Sri Lanka, la ciudad del árbol de Buda. Qué suerte viajar tanto, Pablo. ¿Qué es esto de la ciudad del árbol de Buda?
Esto, estamos hablando de Anuradhapura, que es otro de las nuestras paradas en Rumbo a lo Desconocido, en este libro, que me he puesto un montón de, bueno, me han publicado un montón de fotos en color, que ya es de agradecer a Odeón, que te publiquen hoy en día con tantas fotos en color, ¿no? Y de esta forma la gente ve un poquito más de cerca, ¿no?
Sí, señor,
esa
sí,
realidad.
Señor. Sí,
y Anuradhapura Pura es de estos lugares, o Sri Lanka, el antiguo Ceilán, ¿no? Tan exóticos, ¿no, Miguel? Son lugares, pues son temas exóticos del planeta, y mira que en India hay muchos lugares, en toda esa región, en Tailandia, en Asia, pero Sri Lanka, como ha preservado mucho todavía parte de su turismo, que no hay un turismo masivo, hay un turismo, digamos, religioso, curiosamente. Anuradhapura es una de esas ciudades en que hay muchos templos que fueron recuperados, una ciudad perdida hasta el siglo XIX, y curiosamente es en esta ciudad que el mítico coronel Percy Fawcett...
¿Qué me dices?
Claro, estuvo y descubre un templo de que tiene un montón de cabezas de elefantes a finales del siglo XIX, el punto de partida de toda la historia del manuscrito 512. Bueno, ahora está la película, creo que todavía seguirá por ahí, la de Zeta, la ciudad perdida, ¿no? Que habla de la vida de Fawcett. Pues me pareció raro que la película no empezara por ahí, en Sri Lanka, que es todo el inicio de su búsqueda espiritual, mística, de una ciudad perdida en América Latina, porque él encuentra una conexión entre inscripciones singalesas muy antiguas que existían ahí y que revelarían una historia, un pasado misteriosísimo de la Tierra, pues solamente relacionado con Lemuria y Atlántida, y que estaba situado ahí en esa región de Sri Lanka, Lemuria, y que él conecta más tarde esa escritura con otra que existiría en una ciudad perdida de Brasil, la del famoso manuscrito 512, que Richard Burton, el gran explorador, publica en una de sus obras, y que Fawcett lee, se queda anodadado, se queda prendado por aquello, y encuentra una misteriosa conexión de miles de kilómetros de distancia entre Brasil y Sri Lanka. Una auténtica locura, ¿no, Miguel?
Qué apasionante.
Qué apasionante.
Y aquí hablas de las conexiones cósmicas de los Dagobas en Sri Lanka. ¿Qué es eso de los Dagobas?
Las Dagobas son estas grandes, bueno, en este caso, construcciones en forma de cúpula o semicúpula, que tú conoces por tus viajes también en Nepal, hay en varios lugares, ¿no? Las Dagobas se extienden por toda Asia, pero es que ahí están las más grandes, que yo tampoco sabía. Santo ignorante soy yo, que yo pensaba, bueno, ya de estos misterios ya los conozco yo casi todos. Qué tonterías, ¿no, Miguel? No conocemos absolutamente nada.
Sí.
Nada. Y lo descubrimos días antes de ir allí, porque estaba leyendo un libro de Ramiro Calle y me encuentro con esa historia, una guía que él había escrito sobre Ceilán. Y encuentro, ¿qué demonios? Tengo que ver esto, las Dagobas. Estamos hablando de construcciones que la más grande tiene el mismo volumen de la pirámide de Kefren en Egipto.
¿Qué me dices?
O sea, una friolera de 120 metros de altura. Aquí hay una masa compacta formada por piedras, ladrillos, por incluso que conserva, claro, porque tú preguntas, ¿y para qué sirve esa construcción tan grande, no? Para albergar las reliquias de Buda. O sea, una reliquia, pues fíjate, las reliquias de Buda que deben existir, porque existen tantas dagobas como tantas reliquias de Buda.
Sí.
Pero lo más interesante de todo esto, que estas que existen varias, no sé ahora cuántas existen en Anuradhapura, pero las tres principales están alineadas, que tienen entre 120, como te digo, y 80 metros de altura, están alineadas como las pirámides de Egipto en relación al cinturón de Orión, o las Tres Marías, como son conocidas popularmente, esas tres estrellas de Orión, ¿no? Y que tienen toda la misma simbología y orientación astronómica que las pirámides de Egipto. Y eso no lo digo yo, lo dice un gran estudioso que desgraciadamente falleció unos meses después que contacté con este hombre, que tiene un nombre impronunciable, y el apellido sí que es pronunciable, que es Fernando. Y Fernando tiene ese nombre porque allí estuvieron los portugueses y dejaron su impronta, su huella en apellidos, en nombres, hasta en el lenguaje de hoy en día, del singalés, se emplean muchas palabras de portugués. Entonces, don Fernando escribió un libro antes de morir, explicando toda esa teoría de la alineación de las tres grandes dagobas de Anuradhapura con las tres Marías y su relación con Egipto. Un libro apabullante, prácticamente desconocido, lo publicó por suerte en inglés este hombre antes de fallecer, y a mí me impresionó mucho por encontrar ese tipo de misterios tan extraordinarios allí en el corazón de Sri Lanka.
Y ese fue, esa es la conexión cósmica, conexión con esas estrellas, ¿y quién lo construyó?
Eso fueron varios pueblos, parece que hubo una cadena de reyes, no son tan antiguas como las pirámides de Egipto, eso hay que dejar claro, pero tienen más de 3.000 años, las más antiguas posiblemente tengan más de 3.000 años, otras tengan entre 2.000 y 1.000 años de antigüedad, estas dagobas, y fueron varios reyes que crearon una de las civilizaciones más duraderas, que más tiempo realmente se extendieron. En Asia, me parece que duraron más de 1.000 años la ciudad de Anuradhapura, y enfrentándose varias invasiones, varias batallas, varias guerras, y mantuvieron una ciudad toda rodeada de canales, construyeron grandes canales, una serie de construcciones inmensas que hoy están siendo poco a poco recuperadas, porque en el siglo XIX, como te digo, en la época de Fausto, estaban cubiertas de vegetación, era una ciudad realmente perdida, se había olvidado, incluso la gente había perdido conocimiento de la existencia de esta gran civilización, y poco a poco está siendo resucitada, y están siendo reconstruidos sus templos, y ahí acuden miles y miles de peregrinos cada día, procedentes de todos los rincones del mundo budista que puedas imaginar.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Últimos minutitos de estar contigo, no te quiero entretener mucho más, Pablo, no te quiero cansar. Seguimos en el mismo continente. Altai, las montañas del tiempo perdido, el lugar donde la gente es más longeva del planeta.
Posiblemente, porque ahí hemos encontrado varios ancianos, hemos visto gentes que se conservan muy bien, porque primero es un lugar totalmente salvaje. Estamos hablando de unas montañas que están en una región cercana a entre Mongolia, entre China, Kazajstán y Rusia. Es el punto, posiblemente, yo creo que la zona más central, el punto neurálgico de Asia, la zona donde surgió el chamanismo, los chamanes, que desgraciadamente casi desaparecieron, porque cuando llegan los bolcheviques, llegan durante la Revolución Rusa, a principios del siglo pasado, acaban fusilando la mayor parte de los chamanes que allí existen. De hecho, encontramos a la nieta de una chamana. Es así, su abuela escapó viva, pero no tuvieron la misma suerte otros de sus compañeros, y él nos enseñó el traje de su abuela chamana, repleto de pieles, de incluso una cosa que nos llamó la atención, digo, cordones umbilicales también, porque sí, ellas eran las parteras, a las comadronas, las que traían a los pequeños a la vida, y como forma de dar suerte a ese pequeño, ellas se colgaban también esos cordones umbilicales en estos trajes tan curiosos. Y aquí es una especie de cuna de civilizaciones, un punto donde salieron los chamanes hacia el estrecho de Bering, después América, y llegaron hasta Sudamérica. Es una región montañosa, como te digo, muy aislada, aire muy puro, se nota ahí el ozono, digamos, de la atmósfera. Es una zona mágica, porque estamos hablando de una zona de kurganes, estas grandes construcciones que semejan a pirámides, pero más un poco más bajas y más planas, que eran obras de los escitas, de estos pueblos nómadas que cinglaban las praderas de toda esa región de Asia Central hasta las montañas del Altai, y donde se encontraron grandes tesoros de oro, efectivamente, bajo estos kurganes. Pero lo más interesante es que alrededor de ellos se generan extraños campos magnéticos, y eso pudimos comprobar que cuando fuimos allí por cuarto milenio junto con nuestro buen amigo Juan Antonio Sanz, gran conocedor de las culturas asiáticas, habla perfectamente ruso, nos sirvió también de intérprete, pudimos averiguar que en uno de estas zonas de kurganes la brújula que llevamos enloquecía, y mi móvil, mi celular, se apagó y se encendió varias veces, cosa que nunca ha pasado en toda mi vida, nunca aquí en Madrid, en cualquier otro lugar que he llevado mi celular, nunca se encendió, se apagó varias veces, como ocurrió en ese lugar. Y fue cuando nos dijeron, más tarde nos enteramos, unos días después, hablando con un grupo de investigaciones de científicos que investigan toda esta zona, nos hablaban de extraños fenómenos magnéticos ocurridos en una zona muy cercana a lo que ellos consideran a Borobudia. Borobudia, que sería la Shangri-La de esa región del Altai, una de las entradas al mundo subterráneo, donde, como tú decías al principio, donde la gente no envejece. Hemos visto que sí, de una forma natural, la gente vive más tiempo en Altai, ¿sabes? Porque hay buenas condiciones climáticas, pero hay esa otra leyenda, esa tradición milenaria que tú conoces perfectamente, de Shambhala, del mundo subterráneo, que nos hablaba René Guénon y otros, de Roerich, Nicolás Roerich, y que posiblemente sería un indicativo esas alteraciones para ese grupo que entrevistamos en Barnau, la capital del Altai ruso, de que sería una de las entradas al mítico reino de Borobudia, una de esas regiones donde se refugiaban los antiguos creyentes, estos pueblos ultraortodoxos que conocían perfectamente los secretos de la naturaleza y eran capaces de manipular el tiempo y el espacio.
Me quedan todavía dos destinos que me gustaría tratar contigo. Armenia, el observatorio más antiguo del mundo, y los primeros cristianos. ¿Qué es esto?
Hombre, eso es una maravilla, Miguel. Es que estamos hablando de lugares, vamos a ver, Armenia, va muy poca gente, es un país pequeñito que está ahí perdido entre Turquía, Georgia, Irán. Vamos a ver, Armenia, yo diría, tenemos, para conocer nuestra cultura, para conocer un poco más de la historia de la humanidad, es necesario ir a Armenia. Poca gente sabe que las primeras iglesias del cristianismo surgen en Armenia.
¿Qué me dices? ¿No era en Turquía? ¿No era...?
No, están en Armenia. Fíjate qué curioso. Y vas a ver a unas iglesias espectaculares de piedras, de sillares, de bloques de piedra gigantescas, gigantescos. En la capital, ahí existe su... Ellos tienen después, más tarde, crearon su propia iglesia, la iglesia armenia, que tiene, es muy parecido también al culto ortodoxo, que tú también conoces. Y esta gente preserva muy bien sus antiguos rituales. Posiblemente yo diría que sean de las iglesias cristianas más puras de la humanidad, porque, claro, al ser de las primeras o de las primeras iglesias que se crean, ¿no?, en el mundo, tal como conocemos hoy una iglesia, un templo, ¿no?, pues ellos mantienen esos ritos milenarios. También estamos hablando de casi 2000 años, porque me parece que a partir del año 400 ya hay iglesias en Armenia. Y no solo eso, hay en una especie de Vaticano que ellos tienen allí, que de su propia iglesia, una serie de templos, de santuarios, y en uno de ellos me llamó la atención una de estas iglesias dentro de ese Vaticano armenio, en que existen dos reliquias extraordinarias.
¿Cuáles?
Una es la lanza de Longinus.
Sí.
Tú conoces perfectamente bien, pero a lo mejor la conoces, aquella que tenía Hitler.
Sí.
Y que estaba en un museo, si no me equivoco, en Viena.
Sí, en Austria.
Que él se apodera de aquella... Existen en el mundo, por lo menos documentado, que yo sepa, tres lanzas de Longinus. Y una de ellas estaría en esa región. Unos dicen, claro, en Armenia, te van a decir que aquella es la auténtica lanza de Longinus, la que atravesó el costado de Cristo, ¿no?, de Jesucristo cuando estaba en su Calvario. Pues bueno, y la otra reliquia, lado a lado, que está, es un trozo de madera del Arca de Noé. ¿Por qué? Porque sabemos que la montaña sagrada, y volvemos otra vez al tema de montañas sagradas, que hablamos antes de Cerro Altana, es la montaña sagrada del pueblo armenio, un pueblo muy sufrido, que padeció el genocidio armenio a principios del siglo pasado. La montaña es el Monte Ararat. Esta montaña que se quedó, desgraciadamente, para el pueblo armenio, se quedó del lado turco cuando hubo la división, cuando cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y se hizo el reparto, un nuevo reparto geopolítico de aquella región, y desgraciadamente quedó del lado turco. Pero desde Yerevan, la magnífica capital, una de las capitales más raras, más extrañas que conozco y más bonitas también del mundo, Yerevan, que está hecha en todas las partes, muchos edificios con piedra muy rojiza, una piedra volcánica, muchos de los edificios de la capital. Pues desde ahí tú ves perfectamente el Monte Ararat. Desde la casa de Charles Aznavour Aznavourian, que es de origen armenio, es el gran Charles Aznavour, que está sobre una colina, puedes ver perfectamente, por ejemplo, el monte Ararat, donde estaría el arca de Noé. Entonces, es un país que conserva tantas tradiciones antiguas, tan poco visitado, que yo aquí en Rumbo a lo Desconocido es un país de los que recomiendo, y además por la amabilidad de sus gentes, ¿eh? Es un pueblo que, claro, que tiene necesidad, un pueblo que está cerrado, no tiene salida al mar, tiene necesidad de comunicarse. Entonces están de corazón abierto para ti, todas las familias, los niños, te vienen, te preguntan, sin agobiarte, ¿eh? Y gente muy educada. Es un pueblo maravilloso, y además tengo mucho respeto por la historia de Armenia, porque yo trabajé, estudié durante muchos años en Brasil con amigos de la comunidad armenia, y yo creo que fue por eso también en parte que me llevó a conocer Armenia. Y es un pueblo admirable, que padeció mucho, más de 1 millón de muertos tuvieron durante el trágico genocidio. Visitamos también el memorial junto con Montserrat, el memorial del genocidio armenio, que es impresionante, con fotos de aquí, bueno, fue ahí, y poca gente sabe, que los nazis empezaron, los pre-nazis, empezaron a experimentar y a crear los primeros campos de concentración en los moldes de los campos que hicieron después en Alemania, como en Mauthausen, como Auschwitz. Poca gente sabe, porque los asesores militares de las grandes matanzas que hubo, asesinatos masivos, el genocidio, junto con los turcos, fueron asesores militares alemanes que estaban en Turquía en aquella época, entre el 14, 15, 16, 17, 18, asesorando a militares turcos. Y fueron ellos que crearon los primeros campos de exterminio, ¿no?, que más tarde serían potenciados, ¿no?, como tú sabes perfectamente, en Alemania nazi. Entonces Armenia es un país todavía por descubrir, Miguel.
Tres últimos minutos. En Guadalupe, en Sao Tomé y Príncipe, en el Colegio Guadalupe hay posesiones. Un apunte simplemente, y que lo lean en tu libro o nos lo cuentas en otro programa, Pablo. Posesiones.
Exacto, Madre Santa, yo diría, Miguel, Madre Santa, porque ese lugar, esa isla paradisíaca, aquellos pobres alumnos del Colegio Guadalupe, y siguen padeciendo, según me llegan las últimas noticias, fíjate que han pasado unos 3, 4 años de que fui allí, siguen padeciendo posesiones demoníacas. Son a niños prácticamente entre 13, 14, 15 años como mucho, que entran en trance colectivo, a veces 40, en un colegio sin contacto visual, a lo mejor en un aula, está el profesor dando sus lecciones a los alumnos, y de pronto, ¡paz!, una de las niñas cae al suelo, ojos en blanco, revolcándose, la boca llena de saliva, y lo mismo en otro aula. Y ahí parece que el demonio de alguna forma estuvo suelto. Así como estuvo en Lundún y otros lugares de la antigua Europa, de la Edad Media, ahí, según nos contaron, estaban los espíritus todavía de los esclavos africanos traídos por los portugueses, pululando por allí, deseando que sus almas fueran purificadas de alguna forma. Pero antes de eso estaban todavía infernizas, estaban provocando un verdadero caos en aquel colegio de jóvenes en la isla de São Tomé, en el Golfo de Guinea, Miguel.
Pablo Villarrubia Mauso ha sido nuestro invitado en esta última hora. Nos ha llevado rumbo a lo desconocido, hacia las fronteras de lo insólito. Su último trabajo, editado por Odeón. Pablo, ha sido una delicia, un placer estar de nuevo contigo.
Lo mismo, querido amigo, y tú que eres un gran viajero y sabes apreciar todos esos lugares, pues más todavía, más orgullo, y sabiendo de tantos años que llevas con el programa, y espero que duren mucho más todavía, Miguel.
Si Dios quiere. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes página web?
Mira, simplemente que la gente ponga Pablo Villarrubia Mauso Facebook, y en Facebook estoy actualizando más cosas que en otros, hoy en Twitter también, @P_Villarrubia, también a través de Twitter.
Gracias de nuevo por haber estado en el programa, Pablito. Te doy un abrazo fuerte, saluda a tu gente, seguimos en contacto y que pasemos muchos más años juntos viajando y descubriendo esos lugares increíbles del planeta.
Sin duda, amigo. Un abrazote muy fuerte.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Chao.
30 aniversario de Espacio en Blanco.
Querido Miguel y equipo, muy en especial a Rosa y Natalia. Soy Vicente Casaña y es un placer y un honor acompañaros en esta histórica celebración de los 30 años de Espacio en Blanco, ese legendario programa de Radio Nacional de España que desde hace mucho, prácticamente desde sus inicios, es referencia internacional del periodismo de misterio. Lo digo con orgullo, ya lo sabéis. Quiero agradeceros el haberme abierto vuestra ventana al mundo para divulgar que la astrología es mucho más de lo que se suele creer. Cuando participé en el programa por primera vez, Miguel todavía no había publicado ni un solo libro. Estaba a punto en ese momento de publicar mi primer libro. Ahora han pasado unos cuantos años, he publicado un montón de libros, 26 anuarios, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? ¿Que somos más viejos? Pues no, yo prefiero pensar que algo habremos aprendido en todo este tiempo. Es muy grato también recordar estos 30 años de cooperación y de amistad, pero también las aventuras que hemos corrido a lo largo y ancho de este mundo. Para siempre quedan los recuerdos, las anécdotas, los peligros, también un montón de sueños y sobre todo la magia que siempre está presente entre nosotros. También es gratificante haber tenido el privilegio de ayudar a través del programa a personas que necesitaban nuestra ayuda, y esto yo creo que no podía faltar en un programa donde sí hay mucho misterio, pero la espiritualidad es una parte fundamental y todos tenemos que evolucionar conjuntamente. Sabemos, como los egipcios, que todo es uno. Pero en fin, que yo creo que 30 años, que es al fin y al cabo un tercio del siglo prácticamente, que 30 años no son nada, que todavía somos muy jóvenes y que tenemos que ir a por 30 años más. Así que muchos ánimos, un fuerte abrazo y muchísima suerte. Hasta pronto.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Estamos de ese viaje rumbo a lo desconocido. Llega el momento de hacer una pausa. Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias esperan con toda la actualidad de nuestro país y de este planeta. Esta pausa va a servir justo el tiempo para volver a preparar el equipaje y seguir de viaje. El siguiente destino nos va a llevar al mar a descubrir algunas de sus secretos y de sus enigmas. Tema que recomiendo que no os perdáis, y las redes sociales siguen abiertas para ti. Seguimos compartiendo este verano español. Tras la noticia regresamos, y si queréis entrar en Facebook o en Twitter, Blanco Radio, buscarnos con los saludos para todos. No vayáis, enseguida regresamos. Hay mucho más misterio en esta segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estamos de vuelta detrás de la actualidad de esas noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Sigue el mundo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Alberto López, nuestro técnico, desde... ¿Qué número de estudios es este? Ahora me lo dicen. Programas especiales. Estamos realizando los programas especiales de verano para ayudaros en estas madrugadas, en estas noches. Feliz trabajo si estáis de turno. Buenas vacaciones si las estáis disfrutando. Estudio 208. Tenemos tantos aquí en la casa que hay veces que se me van los números. Disfruta, es lo que queremos. Un rato más con nosotros. Y saludos desde España a esos miles de oyentes que están conectados en la radio online, a todos los que nos descargáis en el podcast y a los que estáis ahora en directo en Radio 1 y Radio 5. Y seguimos con más temas. En esta ocasión nos vamos hasta el mar. Atentos, si estáis en el mar, ya veréis la cantidad de cosas que hay en él. El planeta Tierra, o azul, planeta mar habría que llamarle, está lleno de mares, lleno de ellos, y en sus aguas hay muchos, muchos misterios. Esta noche queremos descubriros algunos de ellos y un invitado de lujo nos va a ayudar a hacerlo. Nos habíais pedido el tema y nosotros obedecemos. En el próximo tiempo, Bruno Cardeñosa, nuestro compañero, y Misterios del Mar. Disfrutarlo.
Uno de los primeros misterios con los que uno se encuentra cuando se sumerge bajo la superficie de esta gran masa azul que nos envuelve son los animales desconocidos que la habitan. Desde seres jamás vistos por ojos humanos hasta monstruos gigantescos que han podido salir a la superficie. Hay también tesoros escondidos, ciudades perdidas e incluso civilizaciones mágicas esperando bajo las aguas. La legendaria Atlántida o la mítica Hiperbórea esperan pacientemente bajo las aguas a que los humanos puedan, un día cercano, llegar hasta sus orillas. Son algunos de los misterios que nos esperan esta noche. Intentemos acercarnos a ellos con la ayuda de nuestros invitados.
Bueno, pues quizá uno, el primer misterio que podamos ir analizando de que uno se puede encontrar en el mar, con pruebas concretas que bueno, se han podido fotografiar, tocar, es una serie de especies, algunas desaparecidas, como es el celacanto, un ser extraño, ¿no?
Pez. El celacanto es un pez curioso por una sencilla razón. Estamos hablando de un pez, de un animal que empezó a poblar las aguas hace 340 millones de años, en la era devónica. Mantuvo un desarrollo lento, una evolución lenta que le llevó a su culminación como ser evolutivo hace 200 y pico millones de años, y según todos los indicios, según lo que los estudiosos habían averiguado, desapareció hace nada menos que 70 millones de años, incluso antes de la extinción de los grandes dinosaurios. Sin embargo, hace no muchos años en Indonesia, algunos pescadores comenzaron a obtener, a capturar algunas pocas, todo hay que decirlo, pocas piezas de un extraño pez que, según los estudiosos, algunos de ellos adscritos al National Geographic, averiguaron que se trataba de aquello que solamente conocían como fósiles, que solamente conocían en forma de piedra. Y eran celacantos, eran estos seres que se creía absolutamente desaparecidos y que parece que están resucitando en algunos puntos del mar, como son Indonesia, como es incluso posiblemente el Mediterráneo, a la altura de Baleares, en donde se ha localizado algún ejemplar, ¿sí? Y como es la zona de Sudáfrica. Son algunos de los puntos en donde parece ser que este ser extraño, que de hace 70 millones de años han desaparecido, parece que está resucitando, pero la ciencia no se explica cómo ni por qué, y qué es lo que ha pasado con los celacantos durante estos 70 millones de años, en donde no hay ni una sola evidencia fósil que haya existido. A partir de ahí, por supuesto, las especulaciones, todas las que se quieran.
Pero claro, se han sacado, se han pescado, se han visto, se han fotografiado.
Se han fotografiado, se han estudiado, es decir, no estamos hablando de algo que roce la paranormalidad, ni lo extraño, ni alucinaciones, ni visiones. Hay fotografías documentadas, ahí están los restos de estos celacantos, los animales, los que han sido capturados por los pescadores, como decimos, fundamentalmente en Indonesia y en Sudáfrica, están ahí, han sido analizados y han sido estudiados. Es una realidad a la que no podemos escapar bajo ningún concepto, y está ahí desafiando, como otros tantos seres del pasado, seres del mar, que creíamos completamente desaparecidos, creíamos que se habían extinguido hace millones de años, y que de vez en cuando parecen asomarse a la superficie, parecen mostrarse abiertamente, demostrando que efectivamente están ahí y que hay muchas especies animales que se extinguieron hace muchísimo tiempo, algunas de ellas marinas, otras terrestres, y que permanecen ahí.
Creo que no habrá por ahí. Celacanto es una de las pruebas. Hay otro otro animal que, bueno, se han tenido últimamente capturas, incluso calamares gigantes,
de los gigantescos, diría yo.
Hablaba incluso las tradiciones que eran capaces de coger a los barcos y meterlos hacia los fondos de los lechos marinos, y había toda una serie de leyendas con ellos, pero se ha demostrado que no son leyendas, que son seres de verdad, ¿no?, que existen.
Hasta hace muy poco eran eso, eran leyendas, eran testimonios que ofrecían algunos pescadores, algunos marinos, que no se tomaban con mucha credibilidad, pero han empezado a recuperarse algunos de estos ejemplares. Se dice que quizá algunas muestras de ellos alcancen la tonelada de peso y los 20 metros de longitud. Lo cierto es que tampoco hay que irse muy lejos para averiguar el misterio. En las Islas Canarias, hace no muchos años, en 1991, un barco francés logró recuperar uno de estos ejemplares de 8 metros de longitud y 350 kilogramos de peso. Nada más y nada menos, está ahí en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, expuesto ante los atónitos ojos de los visitantes y desafiando una vez más lo que se creía imposible, que era la existencia de estos descomunales calamares en el fondo del mar, que se supone que habitan, insistimos, a cientos, a miles de metros de profundidad y que por diversas razones, quizá alimenticias, de vez en cuando salen a la superficie, se acercan a la superficie y, como en esta ocasión ocurrió en Canarias en el año 91, son capturados. Pero se cree, por las evidencias que se han encontrado, incluso en las espinas que se han encontrado en algunos estómagos de grandes mamíferos submarinos, que pueden existir en muchos otros lugares, pero siguen ahí escondidos porque a pocos cientos de metros de profundidad ya en el mar la oscuridad es total y absoluta y el desconocimiento, insistimos una vez más, es abismal.
Era una leyenda que se ha convertido en realidad en los últimos tiempos con pruebas de que existen esos seres. Serpientes marinas eran otro. Vamos a ir rápido así viendo unos cuantos misterios. Serpientes marinas eran otro de esos animales también mitológicos, legendarios, que decían que cogían barcos y hacían no sé qué tipo de cosas con ellos.
Y que han sido fotografiados, que han sido vistos y que los testimonios de los avistamientos abundan. Por ejemplo, en el Mar del Norte es quizá el más conocido de todas estas especies, fue bautizado como el Kraken. En muchas ocasiones los marinos habían descrito como estas serpientes de 20, 30, hasta 90 en ocasiones metros de longitud, de varios metros de circunferencia. De tamaño, pues atacaban barcos, llegaron a hundir barcos,
¿sí?
Y esas son las pruebas y los testimonios, y ahí están los cuadernos de bitácora de muchos marinos, de muchos capitanes de navío, que aseguran haber visto a esta inmensa serpiente, a este inmenso kraken salir de las aguas y atacarles sin ningún tipo de miramiento.
¿Y serpientes qué datos tenemos así? ¿Por dónde se han movido? ¿Qué pruebas tenemos aparte de esos relatos? ¿Hay algo más?
Están en el Mar del Norte, ahí lo han bautizado como el Kraken, están en la zona de Canadá, en donde también ha sido observado desde 1937 en más de 20 ocasiones con datos fiables y testimonios fiables. Después de una depuración de testimonios, de observaciones, se cree que hasta en más de 20 ocasiones se ha dejado ver. Quizá no sea una excesiva cantidad, pero sí la suficiente como para plantearnos que existen, que están ahí, que siguen desafiando la lógica, pero que también las profundidades marinas albergan especies inmensas, insistimos, de hasta 90 metros de longitud y uno de circunferencia.
Sí, se habla de esa serie de animales extraños, a lo mejor el monstruo del lago Ness, que se llama monstruo del lago Ness, por hablar también de otro sitio de agua, aunque sea dulce, a lo mejor también existe, ¿no?
Por supuesto, y se cree que no solo que existe, sino porque las evidencias son abrumadoras en este sentido, fotografías, filmaciones, infinidad de testimonios, aunque estemos hablando de un mar interior, de un lago, y todas las evidencias, por la descripción que han hecho los testigos, es que nos enfrentamos quizá a un plesiosaurio, a otro animal, a otro saurio desaparecido hace millones de años, hace 70 millones de años, y que por alguna extraña razón ha podido sobrevivir en los fondos marinos, no solamente uno de ellos, sino se supone que una familia bastante nutrida de ellos, como para poder seguir reproduciéndose y seguir habitando las aguas. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparece ese fotógrafo y es filmado. El famoso monstruo del lago Ness sigue dando que hablar, y ya no solo en verano, ya no se trata de una serpiente de verano, sino que recientemente se obtenían nuevos documentos, nuevas fotografías que evidenciaban la presencia allí, en ese lago, en el lago Ness, en Escocia, de una especie marina que quizá habite aguas cercanas a las Islas Británicas y que a través de corrientes submarinas que conectan los mares con los lagos interiores británicos puedan desplazarse de un lugar a otro.
Hemos hablado de animales, Bruno, hay más también. Esos son seres desaparecidos. Hay también ciudades, incluso continentes sumergidos, dicen
bajo la superficie de las aguas. Y tampoco es un mito, es una realidad. En la zona del Triángulo de las Bermudas, de la que después seguramente hablaremos,
de desapariciones de barcos y de aviones también,
que se asocian, por ejemplo, a una ciudad sumergida que se halló ya hace bastantes años por parte de un zoólogo y submarinista, Manson Valentine, que descubrió una serie de murallas, una serie de fortificaciones bajo el mar, muy cerca de las Bahamas, que le fue bautizado por los expertos y por los investigadores como la autopista de Bimini, por la disposición de esos enormes muros. Posteriores inmersiones bajo el mar dieron lugar al descubrimiento de lo que parecía una auténtica civilización que había habitado allí y que quizá a raíz de un gran cataclismo quedó hundida bajo los mares. E insistimos, como hemos dicho en ocasiones anteriormente, no hay que irse tan lejos. El buque oceanográfico Hespérides descubría muy cerca de Canarias varias partes, varias islas sumergidas que un día quizá estuvieron bajo el mar y que con toda seguridad habrán estado habitadas en un momento determinado de la prehistoria. O en Canarias, o en Galicia, en donde las lagoas dicen que albergan en muchísimas ocasiones ciudades sumergidas que quedaron sepultadas bajo las aguas como consecuencia de un castigo divino. Aquí el mito parece encontrarse con la realidad. La realidad es que las ciudades asolagadas en Galicia son quizá más que las ciudades soleadas, como un buen día dijo Fernando Sánchez Dragó al estudiar todas estas leyendas que existen por infinidad de lugares, como en el lago de Sanabria, en Zamora, donde también se cree que en tiempos hubo una ciudad sumergida y que algunas personas aseguran haberla visto. Y en otros muchos lugares, como la mítica ciudad de Querirs en Francia y en Inglaterra, en la zona de Cornualles, en donde también se cree que hay más ciudades sumergidas que se asocian a mitos, en estos últimos casos a las leyendas artúricas, pero que hay ciertas evidencias de que formaron parte del continente en tiempos remotos, que estuvieron sobre las aguas y que como consecuencia del devenir geológico de nuestro planeta, un buen día quedaron sepultadas tanto las tierras como lo que había sobre ellas, que eran las ciudades.
Bruno, ¿hay claves o alguna prueba de que la Atlántida, ese continente sumergido que ha buscado un montón de gente desde la antigüedad, exista en algún sitio? ¿Hay algo que de peso, serio?
Pruebas definitivas no hay ninguna. Hasta ahora son pequeñas evidencias, pequeñas pistas que hacen pensar a los investigadores que muy probablemente hace 8.000, en 10.000 años en el mar, en el océano Atlántico existió un continente que la tradición posteriormente, gracias a los relatos de Platón, denominó Atlántida y que pudo albergar en su superficie a una civilización mucho más desarrollada que otras que existían en aquellas épocas y que pudo haber servido como civilización de iniciación para otras grandes culturas que surgieron posteriormente a ambos lados del Atlántico, en África, el más claro ejemplo, Egipto, por supuesto, y en América, con las antiguas civilizaciones precolombinas, que se supone que ambos lados del Atlántico, fueron inspiradas por los pocos supervivientes de la Atlántida. Una de las pruebas que se esgrimen en favor de la existencia de este continente perdido es las murallas de Bimini, la autopista de Bimini, a la que antes hemos hecho alusión, pero lo cierto es que recientemente sí ha habido descubrimientos de peso que vienen a sustentar la probabilidad de que hace varios miles de años existieran otros continentes sobre la superficie del planeta. En la zona del Océano Índico se descubría una gran meseta sumergida que posiblemente hace no muchos millones de años estaba sobre la superficie como formando parte de un continente más. Son descubrimientos geológicos submarinos que se van produciendo día a día y que evidencian que muy probablemente no solo la Atlántida sino otros continentes legendarios como Mu o Lemuria existieron y quizá albergaron unas civilizaciones más desarrolladas de lo que nos podamos imaginar. Luego, el mito una vez más se ha vuelto a confundir con la realidad y nos han presentado los atlantes como seres hiperdesarrollados e incluso como los tripulantes de los ovnis actuales, ¿no? De eso no hay en absoluto prueba alguna. De lo que sí que hay prueba es de la existencia de una serie de evidencias muy palpables, submarinas, que hacen suponer la existencia de la Atlántida, de Mu, de Lemuria y de otros continentes perdidos o islas perdidas como San Borondón, la octava isla canaria, que también forma parte del mito y forma parte de la leyenda, pero ojo, hay
fotografía.
Hay una fotografía obtenida en el año 1960, creo recordar, no es de una calidad extraordinaria, pero muestra esa octava isla, pero quizá la prueba más sólida en favor de la autenticidad de San Borondón es el hecho de que hay 10 mapas antiguos que reflejan la existencia de San Borondón, una isla que de vez en cuando parece surgir sobre los mares en condiciones poco comprensibles, pero que ha sido observada, que ha sido pisada por algunas personas. Incluso decían que Cristóbal Colón la pudo avistar en uno de sus viajes hacia América, y que está, insistimos, en esos mapas, y el Hespérides ha descubierto en una de las zonas en donde se dice que está San Borondón un volcán y una plataforma submarina, que bueno, que quizá tengan alguna relación con ese, con esa isla sumergida, como otras tantas cosas sumergidas que hay en Canarias, como ese volcán del Medio, que está entre Gran Canaria y Tenerife, que tiene 500 metros de altura, que para algunos lo han denominado como el volcán pirámide por su forma, porque no se explica cómo ha mantenido perfectamente esa morfología volcánica piramidal debido a la presión de las aguas. No tendría que haber sido prácticamente engullida por la presión, pero no es así, está ahí, y ha sido, como decimos, localizado por quizá uno de los laboratorios móviles más importantes del mundo, que es ese buque español oceanográfico, que es el Hespérides.
Mm-hmm. Hablamos de ciudades que desaparecen, que aparecen, de civilizaciones que están a un punto ahí mostrando algunas señales. Dentro de un momento, en la segunda parte del programa, hablaremos de desapariciones de aviones, de 12 triángulos de la muerte que existen en todo el planeta. Pero saludamos a nuestro segundo invitado que está ahí, Robert Goodman. Buenas noches, Robert.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros, escritor, y nuestro británico favorito, Robert Goodman, está en el programa. Tú hablas de Hiperbórea, un continente parece ser desaparecido, y hablas, entre otras cosas, que los hiperbóreos vivían 1000 años, fueron los creadores de la democracia y las leyes internacionales, y sus seres se convirtieron en los dioses de los panteones europeos. ¿Cierto?
Bueno, eso dicen los mitos, ¿no? Y entonces hay un libro que fue traducido desde un antiguo manuscrito frisón titulado El libro de Oera Linda. Y entonces es este texto que hablaba de una superraza de gente que vivían hasta miles de años, no 1000 años, que vivían miles de años antes de Cristo, y además vivían vidas de 1000 años de largo, ¿no? Es un, no sé si recuerdas que hace unos meses estaba hablando de el oro en polvo, ¿no? Y entonces que también tiene esta propiedad de la larga vida, y muy probablemente esta gente tenía este tipo de conocimientos, ¿no?
Ya, ¿dónde estaba situado este continente desaparecido?
Bueno, eso es en la zona de Frisia, que realmente era un isla continente al norte de Gran Bretaña, que hoy en día corresponde a las costas de Dinamarca, más o menos, al norte de Dinamarca.
¿Mucha gente habitaba en ese continente? ¿Eran muchos sus habitantes?
Bueno, eso es muy muy difícil decir, ¿no? Pero llegará a 200.000, más o menos, según las informaciones que están descritas en la otra Atlántida, ¿no?
Y según cuentas aquí en ese trabajo que has hecho acerca de Hiperbórea, dices que, bueno, aparte de que eran extraordinariamente longevos sus habitantes, esta civilización fue destruida por el impacto de un meteorito.
Sí. Sí, sí, eso es muy interesante, porque eso tiene cierta relación con las posibles destrucción de que hablan, de destrucciones de la Atlántida, ¿no? Y entonces hay un grupo de personas en los Estados Unidos de que se llama the Adelphi Organization, ¿no? Y entonces este grupo de personas están intentando copiar un estilo de vida A parecido a Lemuria y B parecido al Hiperbórea. Y entonces ellos están convencidos de que esta cometa o este asteroide, tipo de asteroide que destruyó Hiperbórea, también va a destruir la civilización en la Tierra. Y están preparando una nueva Lemuria en una isla que todavía no han revelado al público. En general, están preparando una nueva civilización para que ellos puedan crear una nueva civilización.
Ya. Espera, Roberto, o sea que no solamente tenemos ahí a este el gran terror del cielo que viene según había profetizado Nostradamus, sino que también nos llega, según esta gente, otro nuevo meteorito que va a destruir la civilización de la Tierra.
Sí.
Antes de nada, ¿se salvó alguien de esta primera desaparición del continente? ¿Se salvó alguna gente que salieran y se repartieran por algún otro lugar del planeta?
Hombre, y entonces esto mismo habló en el artículo, entonces ellos por sus oráculos y por sus sistemas avanzados astronómicos sabrían del adviento de este objeto, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaban a destruirse por toda Europa, yendo hacia el sur, llegando hasta el Sudamérica y luego este hasta Egipto y bueno, por todos los lados. Entonces, este libro lo que parece indicar es que Hiperbórea y la Atlántida es lo mismo. La única cosa es que Hiperbórea es la extensión norteño de la Atlántida que la mayoría de los investigadores colocamos en la zona del Bahamas, del famoso Triángulo de las Bermudas, etcétera. Uh-huh. Pero entonces Hiperbórea será la extensión del norte y no sería una isla, sería un casi un continente del norte al sur, casi llegando al Círculo Ártico y llegando a la Antártida.
Yo te voy a pedir, Robert, que vengas otra vez a nuestro programa para hablar mucho más extensamente de todo eso, ¿te parece?
Sí, sí, muy bien.
Bien, dices aquí en este trabajo también que, bueno, algunos de los rastros de esta gente, de este continente Hiperbórea, se pueden seguir en la religión, la lengua, el arte de culturas posteriores, ¿es así, verdad?
Sí, sí, sí.
Y enlazando, dices que puede ser la Atlántida, más al norte, y quizá una de las pruebas que decía Bruno, nuestro invitado aquí en el estudio de esa Atlántida, sean las ruinas submarinas de Bimini. ¿Tú crees que eso puede ser el resto más cierto, más real de esa civilización?
¿Cuál? ¿Lo de Bimini?
Bimini, sí.
Yo creo que sí. Yo tengo plena fe en los distintos descubrimientos hechos por sobre Bimini y sobre todo las expediciones últimas que ha hecho Jacques Cousteau en los últimos años de la década de los 70, en lo cual él afirma de que ahí hay ruinas megalíticas. Él descubrió columnas apoyando piedras más o menos como en Stonehenge y otros sitios megalíticos alrededor del planeta, ¿no? Entonces ahí hay mucho para investigar. Uh-huh. Y no es tan extraño de que vamos encontrando restos de civilizaciones en el mar, porque según que nuestros sistemas de investigación modernos mejoran, entonces vamos a poder empezar a encontrar más y más y más cosas. Uh-huh. Y después de todo, no es tan extraño de que ha habido otras civilizaciones tan avanzadas o mucho más avanzadas que la nuestra. Uh-huh. No somos los únicos. No creo que es misterioso, todo está ahí, afuera y aquí.
Uh-huh. Te emplazo para hablar más extensamente de todo ello. Te despedimos enseguida. ¿Tú crees que hay alguna prueba, como decía Edgar Cayce, en la pirámide, en la Esfinge, en algún lugar del mundo, que pruebe de forma definitiva, valga la redundancia, que este continente existió?
Bueno, mira, yo tengo plena fe de que se encuentra la sala de archivos y que este debajo del Sphinx, a pesar de las opiniones contrarias de la arqueología oficial de Egipto, y si no lo han descubierto ya y no quieren revelar lo que han descubierto, están a punto de descubrirlo.
Mm-hmm. Bueno, ahí está esa afirmación de Robert Goodman, nuestro invitado. Te emplazo dentro de poco en el programa.
Vale.
Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Chao.
El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hay otros misterios bajo la superficie azul de este planeta nuestro. Bases submarinas de seres de otros mundos que han llegado al planeta y se han asentado allí. Triángulos malditos donde barcos y aviones desaparecen sin dejar el menor rastro. Son algunos de los misterios submarinos, pero hay más. Los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Nuestros invitados. abogados tienen algunas claves para explicar algunos de estos misterios. Escuchemos lo que nos cuentan.
Si puedes que seamos breves, sintéticos, hay un montón de temas que queremos tocar, un montón de preguntas evidentes, triángulos, no solamente existe el triángulo de las Bermudas, existen otros 12 triángulos más donde han ocurrido también extrañas desapariciones, ¿verdad?
12 puntos del globo similares al triángulo de las Bermudas. El triángulo de las Bermudas es conocido, es el más conocido de todos ellos, de todos estos lugares en donde se producen desapariciones por una sencilla razón, y es la razón publicitaria. Está en las costas de Estados Unidos y todo lo que allí ocurre aparece a los ojos de los medios de comunicación pues mucho más asombroso y mucho más espectacular de lo que no en realidad es, sino en comparación con otros lugares como el triángulo del dragón, muy cerca de las costas japonesas, en donde se han producido, si no el mismo número de desapariciones, sí cuanto menos igualmente extrañas, igualmente misteriosas. Pero hay otros 10 puntos más, 12 en total, a lo largo 5 en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur y otro en cada polo, que presenta una serie de anomalías magnéticas que la ciencia está estudiando y que comienza a comprender, y que quizá tengan su razón de ser en la particular forma del planeta, que no es exactamente esférica, sino que está achatada por los polos, que tiene una serie de desviaciones magnéticas en determinados puntos. Quizá estas desviaciones magnéticas sean la causa o una de las explicaciones para estas desapariciones, aunque hay que estar abierto a cualquier tipo de posibilidad. Y estos puntos, uno de estos puntos también nos toca muy directamente, toca, cómo no, la zona de Canarias, la zona del sur de la península, y prácticamente llega hasta Baleares. Es otro de esos puntos en donde se producen infinidad de fenómenos extraños, en donde los animales se desorientan, donde las brújulas no parecen indicar el norte magnético, sino el norte geográfico, y en donde se han producido infinidad de desapariciones, sobre todo en el epicentro de este triángulo, más bien rombo, en realidad tendríamos que hablar de rombos porque son la forma de estos lugares, en el epicentro, que es el mar de Alborán, en donde se han producido infinidad de desapariciones misteriosas, y fundamentalmente una ocurrida en los años 70 cuando un avión Grumman de las Fuerzas Aéreas Españolas, con varias personas a bordo, todos ellos militares, sobrevolando la zona, describieron cómo se estaban acercando a algo que ellos describían como un gran sol que parecía que les iba a engullir. Y efectivamente así pareció ser, porque jamás se volvió a saber nada de este avión Grumman. Pero hay un dato curioso que puede ofrecernos alguna pista, y es que quien pilotaba este avión era el capitán Antonio González de Boado, que fue el primer investigador de ovnis dentro del ejército que hubo en nuestro país.
¿Se lo llevaron los extraterrestres?
Ni sí ni no, yo soy incapaz de afirmar algo así. Simplemente me parece un dato anecdótico y no creo para nada en la casualidad. Y quizá tenga que ver una cosa con otra.
Fue muy curiosa la historia porque desaparecieron un montón. Al principio, es decir, cuando el triángulo se hizo famoso, no sé si tienen los datos, de repente, no sé si era un avión que de repente desapareció, mandaron, o un barco, mandaron varios aviones a buscar a ese primer barco desaparecido, desaparecieron, mandaron más, y en el curso de muy poco tiempo hubo ahí increíble cantidad de desapariciones inexplicadas, ¿no?
La famosa serie que se inició con el vuelo 19 en el año 1945, desde esa fecha y en los siguientes 35 años se produjeron varias decenas de desapariciones, y se calcula que han sido unas 1000 las personas de las que jamás ha vuelto a saber nada y que desaparecieron allí. Es una cifra bastante considerable, pero podemos remontarnos incluso antes, al año 1919, en donde un buque español que había partido de Barcelona con 1.250 personas a bordo, hizo varias escalas en el Levante, posteriormente en Canarias, finalmente en Cuba, y una vez que salieron de Cuba, ya en el Triángulo de las Bermudas, desaparecieron de forma enigmática. Jamás se encontró un solo cuerpo de las más de 700 personas que desaparecieron. Jamás se hallaron las explicaciones a la desaparición de este buque, el Valvanera. Curiosamente, muchas de las personas que iban en él, incluso los responsables de este viaje, tuvieron varias premoniciones de lo que iba a ocurrir. y ahí están 700 almas perdidas, de las que no se ha vuelto a saber nada, que desaparecieron hace ya 80 años, muy pocos lo pudieron contar, entre ellos alguien que es muy conocido, supongo, de muchos, de muchísimos oyentes, sobre todo de los aficionados al deporte, como es el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Nicolás Casaus, que es una de esas personas que se bajaron a tiempo del Valvanera, como otros tantos que se bajaron a tiempo, que iban a llegar a su destino, que tenían el billete hasta el último puerto en el trayecto y que por razones que ni ellos mismos son capaces de explicar, se bajaron antes. Quizá una premonición que les avisaba de lo que les iba a ocurrir en el futuro o de lo que les ocurrió, como decimos, a los tripulantes de los cinco aviones que formaban parte de ese vuelo 19 en el año 1945, este vuelo que partió de Florida en un vuelo más de reconocimiento. Jamás se volvió a saber nada de ellos, parecieron desorientarse, pero lo cierto es que en ese año, y sigue siendo hasta hoy, fue la labor de rescate y de búsqueda más intensa que se recuerda en los Estados Unidos. Participaron infinidad de barcos, infinidad de aviones, y durante las labores de rescate y de búsqueda, al igual que había ocurrido con el vuelo 19, también desaparecieron algunos de los buques y de los aviones que participaban en estas labores, aunque en el año 1991 se encontraron los restos de lo que para muchos había sido el vuelo 19. Eran aviones que parecían similares a los que desaparecieron entonces, pero cuando se comprobó las matrículas de estos artefactos se descubrió que no coincidían con los que desaparecieron. Sigue todavía el misterio ahí.
De eso te quería preguntar. En la película Encuentros en la tercera fase se postulaba la idea de que alguna de la gente que había desaparecido en esos triángulos volvía a aparecer traídos por seres extraterrestres. Hay gente que piensa que parte de lo que esa película contaba era real y que eso realmente había sucedido. Es decir, gente desaparecida en diferentes partes del planeta en esos triángulos ha vuelto a aparecer traída por seres de por ahí. ¿Cierto esto?
Yo soy muy escéptico ante esa posibilidad y prefiero fiarme de otras hipótesis recientes que algunos investigadores han expuesto para explicar las desapariciones. Pero hay que ser realista y objetivo. Hay un dato muy concreto y es la gran cantidad de observaciones de ovnis que se producen antes, durante y después de las desapariciones de muchos de estos objetos, de muchos de estos aviones y muchos de estos barcos. Pero no tenemos una sola prueba definitiva de que uno y otro fenómeno estén directamente asociados, pero sí hay algunas pistas que nos hacen pensar así. Sin embargo, recientemente se efectuó un estudio científico que descubrió la existencia, en concreto en el Triángulo de las Bermudas, de unas grandes burbujas de gas que ascendían desde las profundidades del mar y que subían a la superficie creando unas inmensas y repentinas olas tras las cuales bajaba todo, es decir, se creaban unas inmensas bolas que absorbían todo lo que estaba no solo en la superficie del mar, sino a varios kilómetros de altura, y que posiblemente sean la explicación científica ante este tipo de fenómenos. Y estas inmensas burbujas de gas posteriormente vuelven a sumergirse en el mar, llevando a cientos, a miles de metros todo aquello que han engullido por su camino. Quizá esta sea una explicación racional al fenómeno, pero de momento no la hay. Hay que seguir exponiendo hipótesis, y tanto esta reciente como la posibilidad de que el fenómeno OVNI esté relacionada con estas desapariciones, pues hay que tenerla en cuenta. Posiblemente algunos de estos casos se puedan asociar a esas serpientes gigantes que en ocasiones han atacado a los barcos, pero no las desapariciones de las que estamos hablando aquí, las desapariciones absolutamente enigmáticas y en las que no parece aparentemente aparecer ningún tipo de fenómeno, ningún tipo de animal, ningún tipo de explicación, en donde los barcos y los aviones parecen desaparecer como si hubieran entrado en la nada, en un vacío, en otra dimensión. Es decir, algunos de estos casos sí pueden explicarse por ahí, pero no la generalidad de ellos.
Hay relación entre, nos preguntan, el experimento Filadelfia y estos misterios de los cuales estamos hablando, de desapariciones.
Bueno, es que no sabemos si el experimento Filadelfia se llevó a cabo en alguna ocasión. Ah. Insistimos, hay que ser crítico. Era un experimento que pretendía, con medios tecnológicos de vanguardia, hacer desaparecer a todo un buque. Según algunos testimonios, según algunos testigos, eso se llevó a cabo con una serie de problemas a posteriori. No existe ninguna prueba de que eso se llevara a cabo nunca, y por lo tanto no creo que por ahí tengamos que buscar la explicación, entre otras razones porque las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son propias de la era tecnológica, sino mucho anteriores, cuando ni siquiera a los presuntos responsables del experimento Filadelfia se les pasaba por la imaginación hacer desmaterializar y posteriormente volver a materializar un buque como era aquel.
Ricardo Mayor, que hablaba de esas burbujas que tú has dicho en el Océano Pacífico, ¿hay alguna evidencia de los túneles que se supone que atraviesan Sudamérica y pasan bajo el mar? ¿Alguna evidencia que tenga que ver también con este tema que estamos hablando de desapariciones?
Hay entradas en algunos lugares que fueron habitados en su momento por las civilizaciones precolombinas, pero a partir de ahí prácticamente todas las pruebas se quedan en esas entradas, en esas pequeñas cuevas en donde se supone que algunos de estos pueblos llegaron y llegaron a conocerlas bien, pero hay testimonios, hay escritos, hay leyendas que hablan de que todo el continente sudamericano fundamentalmente está bajo la superficie, bajo la corteza terrestre, prácticamente cruzado por infinidad de túneles que, según algunas tradiciones, llegarían a unir lejanísimos puntos de aquel continente y de ese continente con otros. Pero no hay pruebas, tampoco hay pruebas.
Hay quien dice que gran parte de todas esas desapariciones de barcos y aviones que se han dado en muchas partes de nuestro planeta son por bases submarinas extraterrestres. ¿Alguna prueba de que haya bases submarinas bajo nuestros océanos, nuestras aguas?
Pequeñas evidencias, pero muchas pequeñas evidencias que nos pueden hacer pensar así. Y para hablar de este tema hay que partir del sentido común y de la lógica de cualquier visitante espacial, si es que los ha habido en alguna ocasión, que yo creo que sí, visitantes de otros planetas, y que en un momento determinado se habrían planteado la posibilidad de dónde, entre comillas, ¿no?, esconderse ante los ojos indiscretos. Y sin lugar a dudas ese lugar son las profundidades marinas, lugares absolutamente inexplorados por los oceanógrafos, y que suponen sin lugar a dudas el mejor escondite, el mejor escondrijo para posibles visitantes de otros mundos. Y a partir de ahí hay una serie de testimonios, infinidad de ellos, que nos hablan de esferas, de platillos volantes, de inmensos objetos alargados que entran, que salen del mar y que se producen en determinados lugares. No es un fenómeno extendido a todos los rincones del mundo, sino que hay unos puntos muy concretos en donde este número de observaciones se multiplica por infinito. Volvemos a hablar de Canarias, volvemos a hablar de Baleares, se habla mucho de las costas argentinas, de las costas gallegas, que en los años 80 protagonizaron infinidad de sucesos en donde múltiples testigos describían como enormes objetos que posteriormente se dividían en diferentes, como si fueran naves nodrizas que albergaran otros en su interior, y en los años 80 hubo muchísimos testimonios de este tipo de personas que los observaron. Y yo recientemente quise hacer un pequeño experimento y era coger los testimonios de avistamientos de ovnis o de OSNIs, que significa objetos submarinos no identificados, anteriores a la era moderna del fenómeno, que se supone nace en el año 1947 a raíz de la observación de Kenneth Arnold, que fue el primero que describió aquello como platillos volantes. Y hay numerosas evidencias, numerosos testimonios en la prensa de la época, en libros de la época, en donde marinos dicen haber observado estos objetos, estas ruedas que pasan bajo la superficie del mar, que en ocasiones salen, que vuelven a entrar, y lo comparé con los últimos avances en el campo del submarinismo, o los primeros avances en el campo del submarinismo. Y la conclusión fue bien clara. Todas las maniobras que describían aquellos extraños artefactos, aquellos extraños OSNIs, para nada se parecían a las torpes maniobras que efectuaban los primeros intentos de submarino, antes incluso de los desarrollados por Isaac Peral. Pero ni siquiera entonces lo que ya describían los testigos estaba mucho, mucho más allá de lo que la ciencia terrestre había sido capaz de lograr.
Tocaremos el tema con más profundidad, si te parece, pero para terminar, hay quien dice que a lo mejor esa civilización que puede vivir bajo la Tierra no sean extraterrestres, sino gente que se quedó en ese planeta, o descendientes de una civilización que hubo aquí después de la destrucción. ¿Puede ser cierto que sigan viviendo allá abajo, que de vez en cuando salgan, que cohabiten con nosotros existiendo en este mismo tiempo gente de otro mundo.
Es otra de las posibilidades y que no hay que descartar. Volvemos a hablar de la Atlántida. Se dice que algunos de sus supervivientes siguieron viviendo bajo las aguas porque habían desarrollado no solo una técnica suficientemente sofisticada como para lograrlo, sino que tenemos también otra serie de testimonios que nos hacen pensar que quizá el hombre en algún momento determinado, ya lo dijo Jacques Cousteau en su momento, que con futuros cambios genéticos, y ya la ingeniería genética está consiguiendo cosas que hace tan solo unos años nos parecían de ciencia ficción, con futuros cambios genéticos, con futuros cambios orgánicos y corporales, el hombre algún día quizás sea el homo acuático si pueda habitar bajo los mares. Pero lo cierto es que, aunque nos volvamos a meter en los territorios de la leyenda y del mito, sigue habiendo muchos testimonios, algunos de ellos con buenas evidencias, en donde se ha demostrado que algunos humanos han sido capaces de convertirse en algo así como hombres peces. Está el famoso hombre pez de Lierganes, en Cantabria, del cual existe un acta de nacimiento, un acta de defunción, y en el cual hay testigos que dicen haberlo visto entrar bajo las aguas, desaparecer durante años y volver a aparecer después de haber desaparecido en el norte, en el sur de la península. Y existen documentos, existen testimonios que avalan la existencia de este personaje. También podríamos sumergirnos más todavía en el territorio de la leyenda y hablar de las famosas sirenas, de los famosos tritones, que para algunos investigadores no son los manatíes como se ha asociado a ellos, sino que efectivamente dicen que existieron, porque hay una serie de testimonios, pocos, todo es cierto, pero que nos hacen pensar que quizá estos legendarios y fantásticos seres y que tantas leyendas, que tantos mitos han tejido, pues pudieron existir. Hay tiempo para soñar siempre.
El archivo de Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Lo dejamos ahí, si te parece, Bruno. Es bueno dejar que haya algunos misterios todavía por descubrir, ¿verdad?
Todavía hay muchos misterios por descubrir. Yo creo que solo quedan hay muchos más misterios que certezas. El planeta, el mar, la tierra, todo nos sigue ofreciendo unas perspectivas maravillosas. La ciencia avanza, pero a medida que la ciencia avanza, se da cuenta precisamente de cuál es la realidad. Y la realidad es que lo seguimos desconociendo absolutamente todo.
Y atentos en estos próximos años, en estas próximas semanas, meses y años, a ver muchas sorpresas, muchos datos, muchas certificaciones de que esos misterios están ahí, con algunas pruebas y algunas claves, y aquí os lo vamos a contar. Gracias por tu trabajo, Bruno, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos viéndonos y compartiendo este placer por estar en el mundo del misterio.
Lo seguiremos haciendo.
Gracias.
Seguimos, regresamos del mar, de esos diferentes misterios del mar que nos traía nuestro compañero Bruno Cardeñosa en este programa especial de verano. Y más misterios llegan al Espacio en Blanco, escuchad. No queríamos dejar pasar el verano sin hacer una visita, corta visita, a esa taberna del Derviche, donde está el Derviche Blanco esperándonos. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, hermanito, un placer estar estas noches de verano contigo.
Sí, señor, también para nosotros. No queríamos marcharnos, que terminara estos programas especiales que estamos haciendo en este mes de vacaciones, de calorcito, de verano, de tiempo diferente, sin que pasaras por aquí a dejarnos alguna de tus píldoras. Recordar que has sacado un libro nuevo, ¿cómo te atreves a hacer un juicio a Dios?
Bueno, la verdad es que yo no me he atrevido a hacer un juicio a Dios, pero sí que es verdad que tomamos parte de un juicio que hubo a Dios en el siglo pasado de un tal Anatoly Lunacharsky. Cojo me baso en eso para construir una novela que, si quieres, ya hablaremos, ahora me he tendido de ella.
Vale, cuando volvamos en septiembre lo hacemos, ¿te parece?
Claro,
hoy,
que sí.
Hoy dos pildoritas quiero que me digas. Empezamos por lo de Pasteur, ¿para qué eso, te parece?
Como quieras.
Me encanta esta frase. Natalia pone una musiquita y vamos a ver lo que le preguntaban a Pasteur. Un grupo de médicos le dijeron a Pasteur, dice, ¿no? ¿Contabas?
Sí, cuenta la leyenda que un grupo de médicos le dijeron a Pasteur: usted siempre está hablando del alma, pero sin embargo nosotros hemos abierto miles de cadáveres y no hemos descubierto ni rastro del alma por ninguna parte dentro de ellos. A lo que Pasteur contestó: cuando mueran vuestras madres, ábranlas y traten de encontrar en ellas el amor que tuvieron por ustedes. Que no puedan encontrar el alma no significa que no esté allí. Quizás porque lo esencial es invisible también, como decía el Principito.
Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito. Qué gran frase esto que decía Pasteur. Pero hay más cosas que quieres contarnos hoy, ¿no? Cuando conociste a tu maestro, creo.
Sí, te traigo un cuentecito que realmente empieza así, que cuando conocí a mi maestro, yo notaba que siempre él llevaba una mano metida en el bolsillo, no la sacaba para nada. Yo al principio no le di importancia, al cabo de un tiempo no pude más y le pregunté: ¿qué es lo que guarda ahí usted? Él me contestó: aquí llevo a mi peor enemigo y siempre tengo la mano metida en el bolsillo para evitar que se escape y haga estragos en mi vida. Aunque yo en ese momento no comprendí nada, tampoco le quise insistir. Sin embargo, cuando mi maestro murió, antes de enterrarlo, metieron la mano en su bolsillo y lo único que encontraron fue un espejo, Miguel. Verás.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, es que él a menudo solía decir que a veces podía hacerse tan pequeño como un granito de arena. Él así decía que podía coger en cualquier parte. Sin embargo, él tenía una fama de milagrero. Nosotros pensábamos cuando decía esto que es que podía cambiar su aspecto a voluntad, que podía cambiar de forma. Sin embargo, él nunca se refirió a su cuerpo, sino a su ego. Yo creo, hermanito, que la vanidad aleja al hombre de Dios y de sus hermanos, y que es peor que cualquier virus o que cualquier bacteria. Yo creo que contra ella, contra la vanidad, el único remedio es querer curarse. Pero el vanidoso, y te lo digo yo por experiencia, está tan a gusto con su mal, con su enfermedad, que no busca la cura.
Pequeñas píldoras de sabiduría. Lo que nos sucede, ¿sigues contando aquí?
Sí, te acababa contando en este relato que lo que nos sucede, lo que nos ha sucedido y lo que nos va a suceder es la consecuencia lógica de nuestros actos, que no deberíamos buscar mayor culpables que aquellos que encontramos enfrente del espejo cuando nos miramos en él.
Pequeñas píldoras de la taberna del derviche que uno encuentra en este verano y que nos trae nuestro hermanito. Gracias, te deseo buen verano, que dentro de poquito podamos hablar de ese nuevo trabajo, ese juicio contra Dios, y que sigamos juntos durante mucho tiempo esta nueva temporada.
Siempre juntos, hermanito, soñando juntos, viviendo juntos, viajando juntos. Qué mejor compañía que la tuya.
La de toda la gente del Espacio en Blanco que nos sigue y la tuya. Forma de contacto.
Pues como siempre, nuestro email rtv.es, @rtv.es, la página de Face de Espacio en Blanco, y si quieren de forma más personalizada, la página de la Taberna del Derviche, o como tú bien decías, el último libro que hemos sacado, Juicio a Dios, de Editorial Almuzara, un canto quizás para ese sentimiento, para despertar ese sentimiento en el alma.
Sin duda, deseando leerlo estoy. Espacio en Blanco, @rtv.es es nuestro email si queréis mandar también algo para el derviche. Buen verano, te veo prontito dentro de nada en esta nueva temporada que estamos a punto de iniciar.
Que Dios te bendiga, hermanito, y un abrazo a todos los blanquitos y feliz verano a todos.
También para ti, te veo prontito. Hasta pronto.
Un abrazo.
Hola, soy Carlos Canales. Dentro de muy poco tiempo, hará 25 años, que Miguel nos llamó a Jesús Callejo y a mí, que acabábamos de terminar nuestro primer libro Duendes, el primero de la trilogía Seres Mágicos de España, para participar y colaborar en su programa de radio. La verdad es que a mí personalmente me hizo mucha ilusión, porque era la primera vez en mi vida que iba a un programa de radio, cosa que habitualmente y de manera frecuente él y yo recordamos. Después del tiempo pasado y a pesar de todas las circunstancias y vivencias que da la vida, Miguel siempre ha contado conmigo. Ya sea cuando colaboraba con José Callejo, como después con socios míos como Juanjo Revenga o más recientemente con Miguel del Rey. Y cada vez que tenemos una novedad, un libro o un proyecto, no ha dudado nunca en avisarnos y llamarnos y en compartir con nosotros la posibilidad de, bueno, ofrecernos una ventana al mundo a través de su programa. Durante todo ese tiempo es evidente que Miguel se ha convertido, sin lugar a dudas, no solamente en uno de los grandes periodistas del misterio, de la divulgación de los enigmas que hay en el mundo a nivel español, sino también a nivel internacional. Y más recientemente, con las nuevas tecnologías y fenómenos como los podcasts, queda ya muy claro, más allá de los sistemas tradicionales de medición de audiencias, que Miguel es uno de los grandes periodistas que tiene España a nivel nacional e internacional. Así que, buena suerte y que sigas felizmente tu camino porque te lo mereces. Gracias a mí.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Sintonía, nuestra sintonía de tantos años, dice que llega el momento de terminar. Ojalá hayáis disfrutado de nuestra aventura de estas dos horas que comenzaban a las dos, la una en las Islas Canarias y casi finalizan ahora a las cuatro o las tres en las Islas Canarias. En nuestra aventura veraniega, en siete días más, vamos a estar durante todo este mes de agosto con vosotros, todo este verano, todas las madrugadas del domingo junto a vosotros y ojalá queráis compartirlas descubriendo misterios. Saludos de todo el equipo que se ha dedicado a hacer el programa hoy. Disfrutar de las vacaciones del verano y no olvidéis que os esperamos aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, un poco de nuestra mejor música. Disfrutar. Feliz semana y nos vemos.